compartir justamente en esta metáfora de mirar con otros ojos, que es la que voy a desarrollar el 2 de octubre ahí en Mendoza, justamente para arribar al primer acto así autoconsciente que indica a todas luces, ¿no?, que viendo solamente lo que nosotros nos quieren hacer ver, lo que se nos señala que veamos, no vamos a ver nada en absoluto. Entonces, cuando nosotros salimos de ese lugar y empezamos a ver con otros ojos, damos esa otra mirada, empezamos primero a nosotros, no cambiamos nosotros primero, si nosotros no empezamos a modificar nuestros hábitos, porque en realidad la posibilidad de no frustrar a los animales ya está desde el comienzo del siglo XX. Entonces, no es que necesitamos a los animales explotarlos para sobrevivir. No necesitamos nada. No necesitamos nada de la explotación animal. Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Este cuestionamiento es el que nos tiene que llevar a que la base de la otra mirada que le tenemos que dar tiene que empezar por justamente algo así como obligatoriamente cambiar nuestros hábitos. Si realmente nos interesa los animales, si realmente lo queremos tomar como una cuestión realmente importante, todo lo que hagamos a partir de ahí, porque yo siempre digo que con el veganismo no basta, dependerá de las posibilidades, de las ganas y de las los recursos de cada uno. Esa es la base, para todos, y ya con eso empezamos a tomarnos las cosas en serio.
Fíjate qué importante, Ana María, lo que dijiste, ¿no? Nosotros en programas anteriores también hemos comentado, en realidad la mayoría de las personas tiene una empatía hacia los animales, generalmente hacia los animales más cercanos, los perros, gatos, ¿verdad? Y nos levantamos, repudiamos cuando ellos son víctimas de atrocidades o de explotación hacia ellos, y lo curioso es que bueno, el 99,9% de la gente está en contra del sufrimiento innecesario, como le llaman, de los demás animales, pero no obstante el 99,999% del uso que hacemos de los animales es totalmente innecesario, no necesitamos usarlos.
Claro, estamos en contra de que le pegues un palazo al perro, digamos.
Claro,
el resto...
¿por qué? Porque es innecesario, ¿no? ¿Por qué le vas a pegar? Porque es innecesario divertirte, porque te provoca diversión pegarle. Pero si nos ponemos a analizarlo, el no sé si el 100% del uso que hacemos de los animales es totalmente innecesario y se obedece solamente a razones de conveniencia, de placer, de diversión, de comodidad...
Sí, bueno, es justamente lo que acabo de decir, ¿no? Que no necesitamos usarlo, pero la mayoría de la gente piensa que aunque no necesitemos usarlo, no está mal usarlo. Uh-huh. Entonces ese es el problema que tenemos nosotros como activistas, es decir, cuando hay ciertas que tienen que venir en las personas... a veces a través de alguna cuestión personal que le pasa para que comprenda. O a veces es el encuentro con alguien que le presenta la información. Yo, lo que vos dijiste recién respecto a que tenemos empatía por los animales, por ejemplo por los perros y los gatos, que son por ejemplo los que están al lado nuestro, esto no siempre sucede así. En general, a veces lo que pasa también es que el animal entra en una casa para cumplir una función de compañía o de juguete o de estatus, por eso se compran animales, y no se hace una verdadera conexión con el animal. Uh-huh. Y si se lo cuida es porque es propiedad, es mi perro. Pero después, claro, en relación a esto, uno piensa, los que están en la calle, y no quiero que los maten, pero las personas siguen comprando perros. En realidad, la otra cara de la moneda del animal que termina en la calle es que los hogares están repletos de animales que vienen justamente de la apropiación del ciclo de reproductivo de la hembra, en el caso de la especie canina. Uh-huh. En general, toda la explotación viene a partir de la apropiación y la apropiación del ciclo reproductivo y la dominación del animal a partir justamente de esto, del confinamiento. Uh-huh. Y así es un poco, empieza también la sociedad patriarcal, por eso es que las feministas, ecofeministas, cada vez se interesan más en los temas relacionados con los derechos animales. Uh-huh. A mi juicio no podría existir, no tendría que existir, de hecho lo hay, una mujer que esté en los temas de feminismo. Mucho más está en los temas del ecofeminismo. Yo tengo todo un artículo ahí en el sitio de Ánima, que no empiece por dejar de explotar animales, o sea, que no se convierta al veganismo, porque es una, es como una cosa natural, digamos, de apoyo resonancia con las otras hembras, ¿no? Claro. De manera de decirlo así. Así que bueno. Y de todo esto vamos a estar hablando el 2.
Una preguntita, ¿cómo ves o cómo está, cómo se sitúa el movimiento proteccionista o el movimiento, sí, proteccionista en general en Argentina y en el mundo con respecto a este enfoque, a esta otra mirada?
Mira, en Argentina tenemos algo bueno, que es que desde muchísimo tiempo el proteccionismo en su mayoría era contrario a las matanzas de los animales de la calle. Uh-huh. Digo, en el grueso, por supuesto, siempre había sociedades que tenían otras políticas, pero ya desde, yo no recuerdo ni siquiera saber qué era la noción de derechos animales y de encontrarme con esta lucha. Iba, por ejemplo, a señalar a entidades como PETA, que ya se sabía que eran eutanásicas, y justamente cuando hablaban de algún otro tema no querían saber nada de entrar, digamos, en los ámbitos de Argentina por estas políticas eutanásicas a ultranza que tenía PETA. Uh-huh. Así que en ese sentido el movimiento siempre estuvo rumbrando hacia eso. Uh-huh. La manera de trabajar fue siempre cerrada, es decir, fue la idea de que hay que empezar por una pequeña ley, que es la ley que diga que no se va a matar y que se van a hacer programas de esterilización por parte del, o sea, como servicio público, lo cual es muy distinto a que venga una entidad privada a hacerse cargo del tema.
Claro.
Muy distinto. Tiene que ver con políticas sociales y con toda una bajada de línea que viene acompañando a las organizaciones cuando son de tipo privado, que cambian completamente las cuestiones. Ahora, esa forma de trabajo, como siempre que se buscan leyes, estoy hablando, creo que debe haber comenzado unos 20 años o 15, entre 15 y 20 años atrás, hasta que se fue tratando de llevar al proteccionismo, servía en épocas en que había algunos detalles. Por ejemplo, eran las épocas en que los argentinos salían a hacer turismo afuera, ¿no? Que los uno a uno, antes de eso incluso, y entonces acá no había ni gente de afuera que hacía crecer el movimiento en las ciudades, ni tampoco había inversión en empresas de aquí. Uh-huh. Fíjate cómo va cambiando la cuestión, por eso yo siempre digo que el activismo nunca puede ser otra cosa que local y pensado estratégicamente para los lugares en los cuales vos estás trabajando. Fíjate lo que sucede cuando de repente toda la afluencia del turismo es al revés, vienen para